El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Lina Burbano y Jorge Rosero, ellos son estudiantes de último año de medicina, y como siempre tenemos un tema de sumo interés para todos aquellos oyentes que están interesados en las pautas de crianza y en todos los procesos de desarrollo de nuestros niños. Este tema son los trastornos de déficit de atención. Quizás es un diagnóstico que se hace con relativa frecuencia y que muchas veces se sobrediagnostica, o sea que sin tener el niño esto, siendo un niño inquieto, digamos, no, dentro de la normalidad, se dice que es un niño hiperactivo y muchas veces se lo manda a donde el médico o inclusive algún tipo de terapias sin necesitarlas. Entonces, buenos días Lina, ¿cómo estás?
Buenos días doctor, bien.
Bueno, yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre cuál es en realidad la definición del trastorno de déficit de atención.
Bueno, entonces para empezar tenemos que empezar pues por definir que esta es una enfermedad crónica que afecta el desarrollo neurológico de los niños. Esta enfermedad es muy común en la infancia y puede afectarlos de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta pues que, como lo dijo usted, no todos los niños que sufren de desatención necesariamente cursan con esta enfermedad. Para el diagnóstico se necesita algo más que solo la desatención. Generalmente a estos niños se les hace difícil concentrarse, se les hace difícil prestar atención. Algunos pueden ser hiperactivos o pueden tener problemas para tener paciencia. Sin embargo, pues esto también es común que se relacione con un desempeño difícil en la escuela o de comportamiento en la casa. Pero pues a pesar de todo lo anterior, es importante que este trastorno tratamiento, entonces es importante su detección y su tratamiento temprano para disminuir las secuelas que pueda tener pues en un futuro.
Creo que esto es algo importante, ¿no? Porque muchas veces pues normalmente los niños son inquietos y hay niños más inquietos que otros, entonces no necesariamente el ser inquieto significa que tenga un trastorno de déficit de atención, y creo que en eso debemos enfatizar. Quizás una de las marcas que tiene es el pobre desempeño escolar, ¿no? Porque como ellos no pueden como concentrarse en ciertas actividades o en ciertas tareas, entonces empiezan a tener problemas tanto de disciplina como digamos empiezan a tener pérdidas de años escolares. Entonces creo que eso es una marca, porque hay niños que son inquietos, pero estos niños pueden tener un buen desempeño escolar. A veces ocurre que son niños muy inteligentes, que terminan sus tareas o sus labores antes que los otros niños, y luego como terminan muy rápido, pues quedan desocupados y ellos empiezan a hacer la bulla dentro del salón, y entonces se los califica a veces como niños con trastorno de déficit de atención. Lina, ¿qué tan frecuente es este trastorno?
Pues se ha visto que con el paso del tiempo se ha incrementado la cantidad de personas que sufren de esta enfermedad. Las últimas cifras datan más o menos de que la prevalencia ronda cerca del 20% en el total de la población. Es importante también que gracias a estas cifras se han aclarado algunos conceptos, como que antes se consideraba que era la prevalencia mayor en hombres. Hoy se sabe que la prevalencia es igual en ambos sexos. Lo que es diferente es lo que predomina. Se ha visto que en los niños predomina la hiperactividad y en las mujeres el déficit de atención. Asimismo, actualmente se sabe que no es un trastorno exclusivo de la infancia y de la adolescencia. Hoy se sabe que de no ser detectado y tratado a tiempo puede persistir hasta la edad adulta, que es donde realmente se dan pues las manifestaciones más importantes, que no solo involucran como al sujeto sino también a su entorno, tanto a la familia y como a la sociedad. Entonces aquí pues radica la importancia de un correcto diagnóstico y un tratamiento oportuno.
Creo que lo que has dicho es algo muy importante, porque digamos si la situación es que si realmente existe un déficit de atención y no es tratado, esto puede evolucionar ya a otro tipo de enfermedades mentales, ¿no? si ya las personas pues no se adaptan bien a su entorno, inclusive en casos pues muy severos pueden llegar inclusive a ser digamos delincuentes juveniles y ya delincuentes ya de adultos, ¿no? Entonces no es que todos los niños que tengan déficit de atención vayan hacia allá, pero sí es un llamado de atención para que en un momento dado se diagnostique, pero sobre todo se diagnostique de una manera correcta, ¿no? Sin dejar casos de déficit de atención sin diagnosticar, pero tampoco sobrediagnosticando, pues porque también se crea otro problema igualmente grave, ¿no? Lina, ¿cuáles son las causas? ¿Qué se conoce sobre las causas de este déficit de atención?
Bueno, actualmente a ciencia cierta, con seguridad no se conoce el origen de esta enfermedad, pero se asocia a una combinación de posibilidades entre las que tenemos pues los genes, porque es un trastorno que puede llegar a ser hereditario, el plomo que se encuentra en pinturas viejas o repuestos de plomería, fumar o beber alcohol durante el embarazo y algunos daños cerebrales que son facilitados en algunos casos, como por ejemplo niños prematuros de muy bajo peso o embarazos múltiples. En estos casos lo que se asocia más es a secuelas como inquietud o falta de atención. Y pues también puede darse por una asociación entre estos factores genéticos o los adquiridos. Entonces pues al sumarse estos factores que ya mencionamos anteriormente, se desarrolla un cambio a nivel cerebral que involucra unas sustancias específicas que se dan a este nivel que se llaman neurotransmisores. Y esto finalmente da lugar pues al trastorno con alteraciones clínicas que ya veremos a continuación.
Bueno, Jorge, cuéntanos una cosita. ¿Cuándo unos padres, unas personas que están a cargo de los niños deben sospechar que puede existir esto?
Muy buenos días a todos los oyentes. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se presentan principalmente en el entorno escolar. Los maestros son quienes con frecuencia identifican y refieren para una valoración médica a estos niños, ya que siempre se encuentran en movimiento, interrumpen la clase por su inquietud, jugueteo, por saltar de sus asientos, hablan de una forma interminable, interrumpen a otros o son incapaces de esperar su turno para jugar en silencio. Es así que la hiperactividad no es solo la mitad de la historia, ya que de la misma manera estos niños también tienen dificultad para prestar atención y mantenerse concentrados tanto en su trabajo como en el juego. Y bueno, al distraerse con facilidad no van a atender los detalles y por lo tanto van a cometer múltiples errores por su descuido. Sus deficientes habilidades de la organización les harán olvidar trabajos u otros materiales y van a ser incapaces de dar seguimiento a sus tareas. Entonces, habrán unas manifestaciones específicas que se tienen que tener en cuenta, por lo cual se puede llegar a sospechar de esta enfermedad de unos niños. Principalmente van a ser el fallo para prestar atención profundamente en detalles, que van a presentar dificultad notoria para sostener la atención en actividades, no van a escuchar cuando se les habla directamente, no seguirán instrucciones, tendrán dificultades para seguir con conversaciones, evitarán las conversaciones que requieran un esfuerzo mental sostenido, pierden o olvidarán múltiples cosas, se distraerán fácilmente, son olvidadizos y respecto a la hiperactividad, van a ser intranquilos, se levantarán múltiples veces del asiento, irán de un sitio a otro, tendrán dificultades para jugar sosgadamente, actuarán como si estuvieran movidos como por un motor, ellos continúan moviéndose automáticamente y van a ser muy impulsivos tanto en su forma de actuar como en su forma de contestar preguntas.
Creo que esto es importante porque vemos que, digamos, La actividad normal de un niño, hay un dicho que dice que es preferible atajar y no arrear, ¿sí? Eso es muy aplicable a los niños, en el sentido de que a un niño pues es preferible como frenarlo antes que estarlo empujando para que haga las cosas. Eso, yo pienso que eso es importante. Pero ya cuando se presentan en extremo, digamos, este tipo de situaciones, sí tenemos que empezar a sospechar un déficit de atención, por la sencilla razón de que empieza a entorpecer también tanto el desarrollo del niño, la parte académica, obviamente, y la interacción que tienen con las otras personas, ¿no? Incluyendo de la familia. Entonces, esta parte sí es importante. Jorge, cuando digamos una madre, un padre lleva a su niño a consulta con el médico y ya es valorado por pediatría, por neuropediatría, por psiconeurología y se hace un diagnóstico de déficit de atención, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que se empieza a hacer?
Bueno, se le establece un tratamiento para estos niños. El tratamiento tendrá dos pilares fundamentalmente, que será un tratamiento psicológico, en el cual los papás tienen un papel muy fundamental, ya que estos van a actuar para corregir o reforzar las actitudes de estos niños. Y también estará un tratamiento farmacológico, en el cual se ha visto que la combinación de ambos tiene muy buenos resultados en estos niños. Empezando con el tratamiento psicológico, en primer lugar está la terapia de conducta, en la cual los padres o cuidadores del niño van a reforzar positivamente con premios o alabanzas cuando los niños realizan acciones que se encuentran que son correctas para su actuar. También está el reforzamiento negativo, en el cual todo lo contrario tienen que corregir o van a tienen que corregir dichas conductas para que no se sigan repitiendo con ciertos estímulos, como por ejemplo si el niño no acaba la tarea, cosa que no está bien, pues no lo van a dejar salir al parque o le van a quitar la televisión. También hay otras técnicas que pueden realizar los padres, que es la extinción, en la cual cuando el niño realiza una acción que no es correcta, tienen que ignorarlo por unos minutos, así el niño no recibirá la atención y se aburrirá y no la volverá a hacer. También está el tiempo fuera, en el cual el niño tiene que dejarse aparte aisladamente unos minutos y realiza la acción que es, para que pues no lo vuelva a repetir. También está el retirar, cuando el niño realiza una acción que no es correcta, se tienen que retirar cosas buenas que al niño se le hayan dado antes o beneficios previos que haya obtenido, como retirarle los videojuegos, retirarle el ordenador. Y respecto al castigo, es muy importante proporcionarle un estímulo molesto al niño, como realizar trabajos molestos, monótonos, que no le gustan, y esto va a ayudar a eliminar dichas conductas. Y es muy importante recalcar que no se debe utilizar el castigo físico con estos niños, ya que no les van a enseñar de una forma adecuada a corregir sus conductas, y por el contrario, es más probable que estos niños con el pasar del tiempo lo continúan haciendo de una mayor forma.
Creo que esto es algo muy importante, y fíjense que si ustedes se ponen a pensar, estas últimas técnicas que ha hablado Jorge son técnicas de disciplina, ¿no? Sí, o sea, y que deberíamos aplicarlas también en cualquier niño, las podríamos aplicar en cualquier niño, pero muy especialmente en estos niños que tienen déficit de atención. Lo que sucede es que el establecerle límites al niño, que eso es lo que estamos haciendo aquí, el decirle esto está bien o está mal, eso tenemos que hacerlo como padres. O sea, nosotros tenemos que ser guías, tenemos que ser orientadores, porque con los niños no podemos sugerirle cosas, no podemos muchas veces dejar que él vaya, pues como dicen, como un alma libre, ¿sí? Haciendo lo que él quiera. No se trata de eso, sí, porque si no, después, cuando ya tenga que desempeñar sus diferentes roles sociales, pues va a tener muchas dificultades, y en últimas el que va a terminar sufriendo es el mismo niño, ¿no? Entonces creo que es como acabar con esas prácticas que son sobreprotectoras y que muchas veces contribuyen a que nuestros niños vayan a tener dificultades después. Entonces tenemos que pensar en esa parte. Cuéntame una cosita, los padres y las instituciones educativas, ¿cuál es el papel que tienen dentro de este tipo de terapias?
Sí, claro, como recordamos, esos niños pasan una gran parte del tiempo en las instituciones educativas. Es muy importante que los docentes se encuentren capacitados en distintas habilidades para tratar con estos niños, que tengan mucha paciencia, ya que habrán diferentes formas o maneras en las que, enfocando a estos niños, se les pueda mejorar su rendimiento académico, trabajando múltiples hábitos que fomentarán las conductas apropiadas del aprendizaje, mejorando su autoestima y reduciendo o eliminando comportamientos inadecuados que estos niños presenten dentro del aula de clase o con otros compañeros. Es aquí donde vemos que una intervención integral desde diversos puntos de vista con estos niños puede tener mejores resultados, y que es fundamental que en esto intervengan los padres para enseñarles a poner en práctica a sus niños todo lo que van aprendiendo de sus educadores.
Creo que eso es algo fundamental. Algo adicional, pues, es el tratamiento farmacológico, que ya Jorge lo mencionaba antes, y pues este obviamente es de exclusiva formulación médica, ¿no? Y cuando el médico formule este tipo de tratamientos, es importante seguir esas recomendaciones, porque también hay una alteración, digamos, dentro de ciertas sustancias que produce el cerebro, que se llaman neurotransmisores, y que son las encargadas, digamos, de que nuestra mente funcione de una manera adecuada. Entonces, en estos niños hay una alteración también en ese funcionamiento, y por eso es también importante el que se utilicen los, que se utilicen este tipo de fármacos cuando el médico lo considera necesarios. Yo quisiera ya para terminar, ¿por qué no hablamos? Ustedes me comentaban de unas reglas básicas a seguir con un niño con trastorno de déficit de atención. Entonces tenemos dos minuticos, ¿por qué no aprovechamos y nos comentan en qué consisten esas reglas básicas, Lina?
Bueno, las reglas básicas son encaminadas como a la terapia conductual de la que nos hablaba Jorge. Entonces nos hablaban de los refuerzos que deben tener los niños. En cuanto a los refuerzos deben ser inmediatos, tanto positivos como negativos. O sea, cada acción del niño debe tener el refuerzo adecuado. Estos refuerzos deben ser duraderos y eficaces, es decir, que se dedique el tiempo que haga falta a reflexionar y a planificar sobre las recompensas más adecuadas para los niños. Y tener en cuenta, pues, para los padres que es mucho mejor aplicar recompensas positivas, pues, a la conducta que el niño hizo bien que castigos a la conducta negativa. Y también es importante retroalimentar, es decir, hacer comentarios al niño sobre la conducta que tuvo, si estuvo bien o estuvo mal, siempre recordarle su acción. Es necesario también concretar la información más importante de cada tarea, resaltarle lo más urgente, pues, que él debe realizar de cada cosa y explicarle la motivación que tiene para realizar determinada tarea que se le designe. Recordar, pues, el premio que ya previamente se debe haber pactado con el niño.
Exactamente, Jorge.
Bueno, otra de las reglas básicas para seguir con estos niños es que para los padres o cuidadores resultará muy útil que lo que uno piense lo diga y lo que uno va a realizar también lo diga. Así estos niños lo van a tener como modelo y ejemplo, y así mismo van a utilizar esta estrategia y les va a ayudar a realizar sus acciones. También se tiene que ser coherente y actuar de forma consecuente con ellos. Si uno les prometió un premio, si uno les dijo que les iba a reconocer algo, tiene que cumplir para que luego no adquieran cierta resistencia con sus acciones. Es muy importante que uno tiene que actuar más que quejarse, porque hay que tenerle mucha paciencia a estos niños. Y tiene uno que, como los va conociendo al ser nuestros propios hijos, tiene que planificar las situaciones problemáticas. Si uno no lo conoce, ya puede anteceder con algo de tiempo las situaciones en las que el niño va a tener problemas y adelantarse a estas. También no hay que culpar a los niños, puesto que estos, debido a sus problemas de hiperactividad, no tienen la culpa de lo que ellos están haciendo, y se tiene que ser indulgente cuando no sea necesario, no siendo demasiado exigente con ellos, teniéndoles paciencia.
Bueno, quiero agradecerles a Lina y a Jorge por habernos acompañado la mañana de hoy, y los invitamos a continuar en nuestro programa con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy me acompaña Jenny Constanza Tobar, estudiante de quinto semestre, y Natalia Alejandra Cobo, estudiante de séptimo semestre, ambas del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Para continuar con el tema, a fonoaudiología siempre van a llegar los niños que en el colegio se están refiriendo como déficit de atención, sea o no sea acertado este diagnóstico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como decimos nosotros los fonoaudiólogos, no todo lo que se mueve es hiperactividad. O sea, el niño no solo se mueve o se inquieta en clase porque tenga un déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, sino pues existen otros motivos. De todas formas, si un niño está desatento en clase, pues va a presentar ciertas dificultades en el aprendizaje y por lo tanto va a llegar a la terapia o a la consulta de fonoaudiología. Ya como una recomendación especial para los fonoaudiólogos que estén trabajando con niños diagnosticados con déficit de atención, es atender los siguientes puntos. Bueno, recordar que hay dificultades en la organización fonológica, o sea, que se puede ver afectado tanto el lenguaje oral como el lenguaje lectoescrito. Recordar que también pueden presentar dificultad para la estructuración gramatical, para la morfología en las palabras y requieren mucho apoyo en las tareas que tienen una exigencia en organización semántica. Encontraremos también dificultades en la lectura, en la escritura y en los procesos matemáticos. Esto porque recordemos que ellos no se desarrollan de forma innata como lo es el lenguaje oral, sino que requieren una enseñanza sistemática. Yo siempre que tengo un chico que viene referido con problemas o con dificultades en la autorregulación, con que es un niño inquieto, lo trabajo en coordinación con terapia ocupacional. Particularmente lo remito donde la doctora Julia Elena Suárez, con quien hemos realizado pues un equipo de trabajo y he encontrado muy buenos resultados en los niños que han sido atendidos. Por tal motivo, pues pasemos a escucharla. Ella nos dio algunas recomendaciones para padres sobre lo que encuentra, generalidades. Pasemos a escucharla.
Una de las cosas que nos encontramos a diario en la evaluación de niños que pueden presentar o están a riesgo de presentar un déficit de atención e hiperactividad es la dependencia aún en las actividades de autocuidado. Niños que aún no se ponen la ropita solos, que no se ponen los zapatos, no se amarran los cordones, que no usan la cuchara efectivamente, algunos todavía no hacen uso de los otros cubiertos como el cuchillo y el tenedor. También encontramos niños que son muy dependientes en las actividades de higiene. Por ejemplo, se les olvida ir al baño, no saben cómo limpiarse la colita, necesitan mucha ayuda, necesitan mucho señalamiento y supervisión del adulto para hacer las actividades de autocuidado. Esto a veces es se suscita es porque los padres somos muy sobreprotectores o no tenemos el tiempo para que ellos lo hagan y logren hacerlo durante la actividad significativa. Entonces, pues la recomendación a los papitos es 5 o 10 minuticos antes de lo que siempre nos levantamos y hacerlos que los niños tengan su responsabilidad sobre las actividades de autocuidado mínimas, poderse vestir solitos, poder ir al baño solitos, y eso se va ganando entre los 3 y los 8 años. Si un niño no es capaz o aún no ha podido construir las actividades de la vida diaria de manera independiente, va a ser muy difícil o va a ser un poco más complicado poder que él asuma la responsabilidad de copiar del tablero, de traer escrita la tarea. Es importante esto para todos los papitos, porque a veces uno de los factores que inciden en la inatención, en el aspecto de inatención, es que los niños no tienen conciencia de sí mismos. Entonces necesitan mucha ayuda para hacer lo elemental del autocuidado. Una recomendación también muy importante a los papás es que les ayuden a construir una conducta reflexiva al niño. La conducta reflexiva es aquella que el niño logra poder decir si me equivoqué, si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto, si lo que yo estoy haciendo es lo que me están pidiendo que haga o no lo puedo hacer y por qué razones no lo puedo hacer. Entonces es muy típico de escuchar a los padres, él es desjuiciado, él es inatento, él no hace caso, él es desobediente, él es grosero. Y cuando uno le pregunta al niño, se encuentra que ellos no saben que esa conducta no es la conducta correcta, ¿ya? Entonces ellos no saben, ni siquiera son conscientes de qué es portarse bien, ¿vale? Además porque entramos siempre en un ciclo, un círculo vicioso de reforzar solo las conductas nocivas, solo las conductas inadaptativas, solo las conductas incorrectas. A esas sí le hacemos el señalamiento, las repetimos, damos la cantaleta y todo. Pero el día que el niño se porta bien, no les decimos que eso es lo que nosotros esperamos de ellos. Entonces, es muy típico para los papás escucharse siempre en, él es desobediente. Pero si uno le pregunta al chico, el chico no sabe qué es ser desobediente o qué es ser obediente. Entonces, ayudarle a los niños a identificar qué es portarme bien. Y portarme bien es seguir la instrucción, estar atento, decirles, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Está bien? Y que él logre escucharse, porque a veces nos vemos que llegan niños a la consulta y ni siquiera saben por qué los llevan a ese lugar, ni siquiera saben qué es el problema, cuál es la queja. Siempre encontramos es que los profesores son los que refieren, los papás son los que refieren, pero no les preguntamos a los chicos qué es lo que sucede con ellos o qué es su sentir. Entonces, es una invitación a ayudarlos a los niños a llegar a una conducta reflexiva, reflexionar sobre mi comportamiento.
Bueno, Jenny, cuéntanos en términos generales, entonces, ¿cómo es la intervención por fonoaudiología?
Bueno, esta debe tener una intervención integral para la maduración e integración de la organización cerebral en las dimensiones motora del lenguaje y del aprendizaje sobre el entorno familiar, escolar y social de los niños. Teniendo en cuenta las evidencias de las que disponemos hasta la fecha, el tratamiento debe planificarse bajo una perspectiva multimodal basada en el uso complementario de los recursos terapéuticos necesarios, en estrecha coordinación entre los profesionales, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y neuropediatra, la familia y los educadores.
Bueno, cuéntanos tú entonces, ¿cuáles aspectos resultan más importantes en la intervención?
Bueno, se debe tener en cuenta el apoyo familiar. Este es un proceso muy importante ya que se requiere el acompañamiento de los padres de familia para encaminarlo a informar, formar estrategias para el manejo acertado de los altibajos emocionales y los comportamientos disruptivos que presentan los menores al interior de la dinámica familiar. Lo que sí es claro es que es un proceso largo que requiere de la continuidad y el compromiso decidido de la familia, adherirse al tratamiento y el apoyo de la institución educativa. La intervención de fonoaudiología se hace a través de ejercicios perceptuales, de memoria, atención y conciencia fonológica, por el cual se busca impactar el desempeño a nivel del lenguaje, de lectura y escritura y de cálculo mental.
Bueno, agradecemos a nuestros oyentes la atención prestada. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora. Y como siempre, muchas gracias a Jorge González por su apoyo en la edición del programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.